El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38, titulado El amor del reino, celebrado el 6 de septiembre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Bueno, pues la semana pasada tomamos este mismo pasaje, un poco anterior, en donde hablamos del sermón de la montaña, en donde Jesús, en el pasaje de Lucas, sí nos dio cuatro claves o cuatro características del verdadero carácter cristiano. Y en esta ocasión, pues nos da la más amplia señal del cristianismo, que es el amor. Realmente cuando la persona recibe a Cristo en su corazón, cuando le entrega su vida, lo hace el Señor y amo de su vida, empieza a tener una transformación muy importante, en donde vemos cambios significativos, exteriores inclusive, en esta persona. Ya no es dueño de sí mismo, ya no es como un perro sin dueño, ahora tiene dueño, y el dueño es Cristo. Y quiere empezar a obedecerlo. Hay muchas señales exteriores que podríamos ver en esta persona que denominamos cristiano, seguidor de Cristo. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, ya hace casi 35 años, Diego, que una de las características importantes que entró a mi vida fue amor por la palabra de Dios. Yo jamás había abierto una Biblia. No tenía la menor idea en cómo estaba constituida, cuál era el índice, qué libros tenía o por qué los tenía o qué decían. Nada de eso. Me sorprendió mucho el enfrentarme a esa realidad. Una persona que pues había cursado muchos cursos en la universidad y tenía ya maestría de esto y lo otro y cuánto, y nunca había yo leído el libro más importante, el único realmente importante, que es la palabra de Dios. Y vino un hambre y sed de conocer lo que decía la Biblia. Me acuerdo que, bueno, empecé, como lo hacemos aquí en el grupo con las nuevas personas, con el Evangelio de Juan. Empecé a leer el Evangelio de Juan, lo leí 2-3 veces, llegué a Mateo y tenía mucha hambre de seguir. ¿Qué dice lo demás? Hasta que por fin llegué a Apocalipsis y haber tenido una lectura completa del Nuevo Testamento de una manera muy ordenada, muy sistemática, teniendo mucha hambre. Me dijeron que leyera 3-4 capítulos diarios y la verdad es que yo estaba leyendo muchísimo más. Me levantaba muy, muy temprano, también en la noche estaba yo leyendo y estaba encontrando muchas cosas maravillosas. No las entendía muchas, pero sí llenaban mi corazón, un corazón que había estado totalmente muerto. Hay hambre por la palabra, dice Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un cristiano es una persona que tiene hambre de la palabra. Un cristiano es una persona que tiene su Biblia accesible. Todo, siempre, a veces he visto personas que me dicen, pues es que no sé dónde dejé mi Biblia. En realidad ni la he echado de menos porque nunca la leo, ¿no? Entonces nomás viene al estudio y dice, ¿dónde está mi Biblia? Y llega con su Biblia aquí al estudio, pero toda la semana. No, ese no es un cristiano. Un cristiano es aquel que tiene hambre de la palabra de Dios. Y además tiene una vida transformada. Ya no quiere hacer estas cosas, ya no quiere hablar de esta manera, ya no quiere tener estas clases de pensamientos. Arregla su vida con aquella otra persona con la cual no se ha comunicado desde hace tiempo. Tiene una transformación de vida. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, He aquí todas son hechas nuevas. Hay un verdadero deseo de cambio, de agradar a Dios. Me acuerdo también en esos primeros días de mi cristianismo que yo fui a un campamento allá en Canadá en verano. Y bueno, allá el sol se pone como a las 11:30 de la noche, muy tarde, y me acuerdo que yo me acostaba y había muchas personas ahí durmiendo conmigo porque era un lugar, no teníamos una recámara solos, y yo me ponía a orar. Y enfrente de todos, y no me importaba lo que estaban pensando, al contrario, yo les hablaba de por qué hacía eso, y realmente había una vida muy transformada. Y otra manifestación de un cristiano es obedecer a Dios. Empezar a leer lo que la Biblia dice y decir, yo tengo que cambiar en esto. No puede ser que mi vida no concuerda con una vida cristiana que Dios me ofrece. Y quiero cambiar y pedirle a Dios que me quite esto, que me ponga aquello. Y hay cambios, cambios significativos, inmediatos, que inclusive pueden ser pequeños, pero muy notorios exteriormente, ¿no? Como las malas palabras, que yo era una persona que tenía el concepto de que para lidiar bien con los obreros y con los trabajadores, tú tienes que agarrarlos a catorrazos, ¿verdad?, y decirles qué macho eres, y entonces decir una serie de palabras. Y me di cuenta de que, me acuerdo que yo estaba surcando en ese momento por el libro de Hechos, allá en el capítulo 4 del libro de Hechos, en un versículo muy bonito que me impactó tanto que dije, hoy tengo yo una nueva boca. Es Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y me di cuenta de que pues también tenía yo que transformar mi vida y obedecer a Dios. Viene humildad también, ya no tienes que ser el centro de atención y apantallar a la gente y decirles que realmente sí eres importante tratando de que te pongan atención, sino al contrario, viene humildad, viene un lugar en la vida en donde sencillamente viene una vida más apacible, más callada, más escondida en Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:6 que Él exaltará a los humildes y aplastará a los siervos. Además también viene testimonio en donde tú quieres decirle a los demás que eres cristiano y llevas tu Biblia y tienes gran, pues te pones a presumir, digamos, de que eres cristiano. Decirle al mundo entero con tu vida y con tu palabra, pero ciertamente tu vida habla mucho de que eres cristiano. Primera de Juan 2:6, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y queremos hacer eso. Y así marcas diferentes que podemos nosotros percibir en esta persona que ahora quiere seguir a Cristo, así como antes estaba en contra de Cristo, siguiendo los caminos de este mundo. Pero quizá la marca más genuina, la marca más esencial, más transformadora, más básica, es el amor. En donde entra a tu vida una necesidad, una explosión interna de realmente tener un concepto claro de lo que es el amor y además ejercitarlo en nuestra vida diaria. Nuestro amor a Dios, obviamente, primero, en donde no queremos insultarlo, blasfemarlo, no queremos quedar mal con Él, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser. Mateo 22:37, amarás a Dios sobre todas las cosas. Realmente tenemos una gran obsesión de agradarle a Él y de que nuestro amor a Él sea realmente genuino. Pero también viene un amor a los otros cristianos, un amor en donde en el grupo hay un amor desinteresado que nace, que fluye, que se proyecta hacia afuera. nada más porque eres cristiano, porque tienes ese común denominador con otras personas que tienen lo mismo. Inclusive en Juan 13, 34 y 35 nos habla Jesús de que es una marca importante en los cristianos para con el mundo de allá afuera. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Sí? Yo me acuerdo también perfectamente cómo yo empecé a ir a los estudios. Yo me sentaba así como si ustedes están sentados, venía y llegaba con mi Biblia, ponía atención a lo que estaban diciendo. Realmente sí tenía muchas ganas de escuchar y de llenar mi corazón de las palabras del predicador, lo que estaba exponiendo de la Biblia. Pero después había un pequeño convivio en donde platicábamos un poco del estudio y me impactaba mucho cómo había esa comunicación, ese desinterés tan bonito de entre uno y otro. Personas que yo no conocía realmente, pero que me ofrecían su amistad abierta, desinteresada, inmediata, y había un calor, había algo realmente sobrenatural que yo percibía y que no estaba por ningún lado allá en el mundo. Me acuerdo perfectamente, y creo que lo he mencionado, porque cuando paso por la calle aquí en el Pedregal de San Ángel, en esa casa, paso por ahí, ahora sí estoy pasando casi todos los días por esa casa, me acuerdo que a mí me invitaron a esa casa porque había una fiesta. Un niño de 8 años cumplía años y me estaban invitando a mí para que fuera a la fiesta. Y yo tenía muy pocos meses en Cristo y la verdad se me hizo pues un poco raro que me invitaran a mí a una fiesta de un niño de 8 años. Y dije, no entiendo para qué me invitan. Pues le invitan a niños de 10 años y de 12 y de 7, pero no a mí. Y sin embargo me acuerdo que las circunstancias fueron que yo fui a esta fiesta y realmente me sorprendió mucho ver el amor entre los hermanos. Había ahí niños de 5 y de 6 años y grandes de 40 y de 60 y de 70 años. Y hicimos juegos y comida y cuánto. Y había un compañerismo maravilloso que yo inclusive hasta creo que esa noche lloré del gozo que sentí de ver el amor de Dios en una pequeña fiesta. Estaba yo entrando a una aventura maravillosa que yo no percibía, yo nunca había conocido. Yo siempre había sido un hombre realmente solo, solitario, egoísta, ególatra, en donde nada más lo único que contaba es yo, y claro, con muchas consecuencias muy terribles, y mucho de eso era porque, pues, yo no le daba amor a nadie, y nadie me daba amor a mí, lo que ni perro tenía. Pero entonces el llegar a esto fue un cambio espectacular, como que realmente me encendieron la luz de una vida tan apagada, tan oscura que yo había tenido. Sí. Y bueno, este amor de Dios que entra en nuestro corazón, esta nueva manera de vivir, Dios nos exhorta a usarla. Cuando Cristo entra a tu corazón, es una de las manifestaciones del Espíritu. Allá en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, 22, Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu y nos da 9 manifestaciones. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero fíjate cómo la primera, es sorprendente, ¿no? Porque tú dirías, bueno, paz es muy importante, fe es importantísima, pero la primera que se pone allí en esas manifestaciones es amor. Lo que el hombre más necesita. Y tú lo ves, porque tú oyes todas las canciones del mundo, prende el radio, la televisión y oye por ahí las canciones, y todas tienen relación con el amor. De alguna manera me abandonó, estoy en el rincón de una cantina porque ya no me quiere y no sé qué, ¿verdad? Y todo esto. Y es porque hay una necesidad imperiosa de amor, ¿sí? Y pero claro, tenemos un concepto equivocado y pensamos que esa mujer o que esa situación nos va a traer lo que tanto añoramos. Y es mentira. Nadie te puede dar lo que no tiene. ¿Y cuántos de nosotros hemos buscado, por ejemplo, el amor de una mujer, y la mujer está buscando el amor de un hombre, y ella no tiene amor para nadie, y él tampoco tiene amor para nadie, después se casan, y realmente es una explosión terrible, porque no les da a nadie lo que ellos estaban buscando, porque están buscando en lugares equivocados, porque nos han dado una definición incorrecta de amor, que viene de Hollywood y viene del mundo en donde queremos nosotros tener pues la cena muy bonita, romántica, con música al pie de la cuesta, ¿verdad?, con 2 velitas y la mujer que te va a amar eternamente y que es súper egoísta y que en menos de 2 horas ya te está tirando los platos en la cabeza. ¡Qué amor ni qué nada! Es que ese no es el amor, ¿sí? El amor sobrenatural viene de Dios mismo, un amor del reino. El amor que tiene todos los conceptos totalmente al revés de lo que dice realmente el mundo. Bueno, ese amor sobrenatural, Dios quiere que tú lo uses, tú lo recibes en el momento que tienes a Cristo en tu corazón. Y Dios quiere que lo empieces a utilizar para con los demás. ¿Cómo? Pues hablándoles de ese amor. Y además es natural, ¿no creas tú que voy a amar, déjame ver, tengo que memorizarme el que tengo que amar a los demás? No es así. Viene de una manera muy, muy natural. Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién es ese perdido? El perdido es una persona, soy yo, ¿verdad?, que está en contra de Dios, el enemigo de Dios, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él viene y Él nos pone el ejemplo máximo de lo que es el amor de Cristo para con nosotros, y lo pone en nosotros para que nosotros lo tengamos y lo usemos. Sí quiero decir que es el amor del reino, es un amor sobrenatural. No es natural. No lo es. ¿Qué es lo natural? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo natural es que tú me ames a mí y yo no te voy a dar nada. Y yo necesito recibir de ti todo, y más que todo, y yo no puedo darte nada, ¿sí? Pero no entendemos que tampoco la otra persona me puede dar nada, porque es un amor sobrenatural. Es un amor que alguien que se llama Dios lo tiene que poner en mi vida para que yo lo pueda tener y dar a los demás. Vamos a ver en este pasaje de Lucas 6 aspectos en este pasaje de lo que es el amor del reino. Quizá empezando con una persona que sí tenía el amor del reino, allá en Filipenses capítulo 2, versículo 21, Filipenses 2:21 dice la palabra de Dios. en Filipenses 2:21, pero ya con los 2:21, porque todos buscan lo suyo propio. Ese es el problema. Todos buscan para acá. Yo, dame, necesito mucho. Por favor, dame. Y no es así el amor, ¿sí? Pero todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Personas que sí estaban viviendo ese amor que Dios quiere que tengamos. Ahora, yo no quiero que seas tú una persona que no tengas ese amor, no eres cristiano, no has recibido a Cristo en tu corazón, no lo tienes, todavía estás con la definición incorrecta del amor, aunque lo estás buscando. O que ya tengas a Cristo en tu corazón, pero que lo tengas arrumbado por allá. Y entonces no es el amor que estás usando. No quiero que seas como la persona que se está muriendo de hambre, ¿sí? Y realmente tiene un cheque que no lo ha ido a canjear, ¿sí? Como esta persona que su padre cuando se murió le dejó en el testamento, era una persona que tenía mucho dinero, pero solamente le dejó una Biblia. Dijo, este es el testamento, esto es lo que te tocó a ti, es lo único que te va a dejar, te dejó tu padre, y aquí está la Biblia. Y este muchacho pues estaba muy decepcionado porque esperaba tener todos los dineros y todas las fortunas que tenía el padre, y la verdad pues hasta se enojó terriblemente y no quiso, agarró la Biblia y qué Biblia ni qué nada, eso no es lo que yo quería recibir, ¿verdad? Y pasaron los años y con los errores que cometió y con las tragedias de la vida de esta persona, pues ya acabó muy mal, al punto de que estaba ya en el fondo y pues sí recurrió a la Biblia para ver si tenía un poco de aliento, un poco de consuelo. Ya fue con un predicador y le explicó y recibió a Cristo en su corazón y ahora sí empezó a tener hambre de la palabra de Dios y fue a buscar aquella Biblia que tenía por allá y que pues, su padre le había dado. Ahora sí era muy significativa esa Biblia. Y cuando habló la Biblia, dentro de la Biblia estaba todo aquel dinero que el padre le había dejado. Pero pues nunca lo había aprovechado, no sabía que estaba ahí, hasta que él primero encontrara a Dios. ¿Sí? Y esa es la verdad. Muchos de nosotros podemos tener ya ese amor al haber recibido nuestro corazón, pero no lo estamos ejercitando, no lo estamos usando, y seguimos todavía pretendiendo usar el amor que nos da el mundo. Que me den, que me resuelvan, y pues nada más, y entonces somos cristianos muy infelices al no aprovechar lo que Dios nos da. En este pasaje tenemos 6 aspectos del amor del reino, que no es ciertamente el amor cursi del mundo. El número 1 es el comando que Dios nos da, que está en los versículos 27 y 28, aquí de la palabra de Dios. Vamos a ver nuestro pasaje aquí en Lucas 6, y son capítulo 6 de Lucas 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, nada más los que oís, nada más a ustedes, discípulos míos, les doy esto, porque no quiero darles este comando a las personas que están alejadas, que no conocen a Dios, los va a frustrar, eso no es para ellos. Ellos nunca podrían ejercitar nada de esto. Este es el amor que se lleva a cabo en el reino. A los ciudadanos del reino, a los que tienen pasaporte celestial, a ellos les digo que vivan de esta manera. A los demás no, porque no sabrían ni cómo hacerle. Es más, les caería hasta absurdo, tonto. ¿Cómo me dices tú esto? Eso es lo que yo debo de hacer. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Bueno, pues son cosas muy raras que el mundo nunca aceptaría. Así como lo que oímos la semana pasada de los principios del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, cosas que el mundo jamás entendería. Y aquí también tampoco entendería esto. ¿Cómo que yo debo de amar a mis enemigos? No, eso realmente no está en mi agenda. Solo el amor sobrenatural de Dios lo podría hacer. Al contrario, la venganza es una virtud para el incrédulo. ¡Qué sabrosa es la venganza cuando Juan José me hizo esto y aquello, y yo planeo con cuidado, con toda minuciosidad, cómo te voy a hacer sufrir! Porque la venganza es dulce, gran virtud. Pero eso es totalmente equivocado. En este año con los niños estuvimos oyendo la obra de Alejandro Dumas, el Conde de Montecristo. Y bueno, tú más o menos la has de conocer, ¿verdad? Cómo este hombre es traicionado por su mejor amigo y mandado a la cárcel por toda la vida. Y él está en la cárcel viendo la manera de cómo se va a vengar de su amigo. Y bueno, de la cárcel no sale nadie, pero él bajo circunstancias tales sale. Y entonces todo lo que él hace, y encuentra mucho dinero y cuánto, es para vengarse de su amigo. Y cuando llega el momento realmente de vengarse, se da cuenta de que la venganza no va a ser satisfactoria. De que no le va a dar nada, lo va a destruir más. Y entonces te das cuenta de que no es realmente el camino. Pero para el judío de ese tiempo, pues la fórmula era aborrecer al gentil, odiar inclusive a los romanos terribles que estaban destruyendo al pueblo judío y que deberían de hacer algo contra ellos. Mateo 5:43, como parte del sermón de la montaña, Mateo 5:43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que estaban ellos predicando. Los religiosos de ese tiempo predicaban el aborrecer a tu enemigo. Pero el que Dios nos diga que amemos a nuestros enemigos, esto es inaceptable. Pero no es lo que dice la ley de Dios. La ley de Dios dice que nosotros debemos de amar a los que nos ultrajan, a los que nos rechazan, a los que nos calumnian, y que ese es el amor del reino, y que Él mismo lo hizo, Él mismo nos puso el ejemplo al amar a aquellos que lo llevaron a la cruz. ¿Sí? Pues así es. Por ejemplo, podemos verlo en el Antiguo Testamento, porque está por todos lados, Levítico 19:18, en el Antiguo Testamento, el tercer libro de la Biblia, Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y realmente se está refiriendo a toda la población con la cual tú tienes contacto. No te vengues, sino ámalos, así como yo te amo a ti. Es el amor del reino, es el amar a aquellos que me han hecho mal, el no aborrecer, el no vengarte por tú mismo. Y vaya que el cristiano tiene persecución, vaya que el mundo se va contra el cristiano, lo rechaza, lo vitupera, inclusive lo ha matado a través de los siglos. El cristiano ha sufrido mucho y sin embargo es maravilloso ver cómo reacciona con ese amor del reino, orando por sus enemigos. Por ejemplo, Hechos 7:59-60. Hechos 7:59-60, en donde está Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, siendo apedreado por ser cristiano, y siendo apedreado precisamente por los religiosos de ese tiempo, dice el versículo 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O el mismo Señor Jesús, que en la cruz misma, sufriendo allá por algo que él nunca había hecho, que no debería estar ahí, ¿verdad? Él dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿sí? Bueno, pues es el comando que tenemos nosotros, un comando del amor del reino que tú debes de ejercitarlo, debes de, con ese poder sobrenatural que Dios te ha dado, y realmente sí ejercitarlo. Número dos, la reacción que debe tener también un cristiano ante el amor equivocado o el aborrecimiento del mundo. Esto lo vemos aquí también en Lucas, en los capítulos, el capítulo 6, 29 y 30. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que, 29, al que te lleve en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la carpa, ni aun tu túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como somos muy nosotros extravagantes, ahí el otro día estaba un coche con otro porque el coche de atrás le había tocado un pequeño rasguño al otro y el otro salió furioso: ¿cómo es posible que me estás maltratando mi coche? Bueno, ya. Y tú ves la escena y tú dices: pero qué absurdo. Pero lo hacemos todos. Ese es el amor que del mundo, ese es el pleito que traemos adentro y que nomás estoy buscando a ver con quién me peleo. Tú eres como aquel cuate que entra a la cantina para ver con quién se pelea, y como no había nadie, todos están borrachos, ¿verdad? Finalmente llega a la barra y está un cuate así, pues ya totalmente fuera, y entonces se baja así y le dice: ¿qué me des? ¿Qué me des? Pues a ver si encuentra con quién pelearse, ¿no? Y así somos realmente cada uno de nosotros. Pero esto dice todo lo contrario. Que hagamos las cosas muy diferente. Y me acuerdo de una escena tan bonita que nunca se me va a olvidar allí en el libro de Los Miserables de Víctor Hugo, cuando este personaje primordial, ¿verdad?, va a esta casa y pide albergue, y es un gran ladrón, pero la persona le dice: claro, la casa es tuya, y se roba las cosas de la casa, en lugar de ser bien con el que lo tomó como huésped. Y ya en la mañana siguiente ya se había ido con todo el candelabro y vela, no sé qué tantas cosas había robado, ¿verdad? Y la policía lo pesca y lo regresa a la casa. Y entonces: estas son sus cosas, señor, y aquí traemos al ladrón. Lo vamos a regresar, porque había salido de la cárcel. Lo vamos a regresar a la cárcel. Y entonces la persona de esta casa dice: no. Claro que no, yo se las regalé. Al contrario, hay una gran equivocación. Yo le regalé estas cosas a este señor y tiene todo su derecho de llevárselas. Entonces la policía se queda, ok. Es más, cuando te fuiste, se te olvidó llevarte el candelabro grande de plata que estaba todavía en la cocina. Mira, aquí está, no entiendo por qué no te lo llevaste. Y se lo da. Entonces esto hace que este personaje se transforme al ver una manera diferente de una persona que sí seguía a Dios y actuaba de esta manera. Y esto hace que él cambie también y tenga muchos cambios ahí en la, si te has leído en la obra. Muy bonita, pero esa escena es una escena muy, muy fuerte de este amor en donde nosotros debemos de dar, de tomar lo que es mío y darlo a los demás para que ellos tengan y que yo me proyecte de esa manera con el amor de Cristo. Y como yo he visto principalmente en un país extranjero, porque aquí en México no tenemos Biblia, entonces no aprendemos lo que es la generosidad, ir a hacer edificios, ir a hospitales, ir a escuelas en donde fulano de tal pues pagó por todo esto, ¿verdad? fulano de tal dejó en su testamento la mayor parte de su dinero para obras de Cristo, para mantener a los misioneros, o misioneros mismos que están allá, en, traduciendo la Biblia en el África y dando su vida misma. Quien estos días me ha acordado mucho de el misionero que nosotros tenemos, Daniel Anderud, que está ahora en Costa Rica. Y he estado pensando mucho en él porque él fue a Alemania sin saber alemán y aprendió el alemán para ir y hablarles del amor de Dios. Y preparó personas alemanas para que supieran y conocieran y fueran los predicadores que ahora tenemos en el grupo de Alemania. Y dio su vida por eso. No teniendo dinero, porque me cuenta cómo a veces no había ni para comer, porque no, pues Alemania es un país muy caro. Y entonces, él tenía trabajo en Los Ángeles, les le ofrecían una cosa muy grande para él ser de mucho éxito, pero él quería ser misionero de Dios. Casi pierde su mujer en esta aventura, con muchas situaciones en donde ella pierde la vida, casi. Maravilloso. En donde ellos estaban dispuestos a dar y a dar y a dar sin necesidad, sin pedir algo en retorno. Y hoy el grupo que tenemos en Hamburgo, Alemania, es un grupo maravilloso en donde yo veo ese amor de Dios y veo la manera como ellos usan ese amor del reino que les enseñó el misionero, que les hizo que ellos mismos también lo ejercitaran. Y ahora él ya no está allí. Ya se quedó la iglesia con puros alemanes, él no era alemán. Y ya está ahora con mucho fruto, teniendo esta reacción que todos debemos de tener. Número uno, comando. Número dos, la reacción. Número tres, el principio de este amor del reino. ¿Cuál es el principio que todo cristiano debe tener en su vida para tener y ejercitar este amor del reino? Lo vemos aquí en el versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Un versículo que el mundo conoce, no lo ejercita para nada, ¿verdad? Se llama la regla de oro. Que tú hagas con los demás lo que los demás quieres tú que hagan contigo. Pero sí tiene un pequeño cambio, porque ya existía antes, pero en forma negativa. Que no hagas a los demás lo que ellos no hagan contigo. Pero no lo pone así Jesús. Jesús lo pone positivo. Haz a los demás lo que tú quieres que los demás te hagan a ti. Y lo hace de esa manera positiva porque el enfoque es dar. El enfoque es dar sin esperar recibir. Porque dando es como recibimos realmente, ¿no? Y cuando recibes del mundo, entonces ya no te das recompensa de Dios, ¿sí? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que tengas las recompensas del Señor, dice el capítulo 6, ahí de Mateo, sí, Mateo 6, que es el sermón de la montaña también. Y ese es el amor del reino. Eso es lo que yo debo de hacer. Yo debo de dejar mi marca en otras personas, pero no para que me den una medalla, para que me reconozcan, para que digan que soy lo mejor, para nada. Al contrario, esperando no recibir, para que la recompensa venga directamente de Dios. Romanos 5:5, que dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo me acuerdo que el anhelo de mi vida cuando yo recibí a Cristo es poder dedicarme a predicar la Biblia. Que estaba lejísimos de poder hacerlo con todas las broncas y líos que yo tenía en la empresa donde yo estaba y no sé qué. Yo dije, jamás lo haré, pero ese es mi anhelo. Y Dios hizo que eso fuera un hecho. Y allá en el año de 1991, cuando vino esta empresa muy importante y me dijo, no, Carlos, queremos que tú seas aquí el director y tú vas a ganar mucho y entonces vamos a comernos el mundo y todo esto. Y yo le dije, yo ya no quiero esto, yo me voy a dedicar a predicar la Biblia, y pues ustedes, todos los millones y cuánto, pues dénselos a otros o cómanselos ustedes, yo me voy a dedicar a predicar la Biblia. Y yo rechacé aquello que el mundo me dijo que era una tontería que yo hiciera eso, porque por sus valores muy diferentes, ¿sí? E inclusive estas personas que me lo ofrecieron pensaban que, bueno, yo ya estaba trastornado por la Biblia, sí, todos los que leen la Biblia mucho, mucho, pues se vuelven loquitos. Entonces, este señor también ya está del otro lado, ¿sí? Y sin embargo, pues, creo que no es así, y lo he comprobado a través de los años, porque aquellos que sí hicieron mucho, 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 mucho dinero, finalmente no se pudieron llevar nada. Y bueno, tu jefe, ¿no?, que con todo el dinero que hizo, y ahora le están haciendo grandes conmemoraciones, y quién sabe qué, fue un hombre maravilloso, y quién sabe cuánto, y pues no fue tan maravilloso, yo lo conocí, y además, pues no se pudo llevar ningún reconocimiento, quizá ni siquiera el de Dios, porque nunca realmente quiso atender el mensaje de Dios. Número 4, la esencia. La esencia está en los versículos 32 al 34, y realmente se nos está yendo el tiempo, pero sí quiero a lo mejor rápidamente hablar de el número 4, la esencia. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Sí, la esencia realmente es la super sobrenaturalidad del amor de Dios, que se hace muy evidente al contrastarlo con lo que hace el mundo. El mundo es dame. O cuando mucho es yo te doy, sí me das. Un amor condicionado, ¿eh? Y que no se te ocurra no darme, porque en ese momento se acabó, ¿sí? Eso es lo que dice el mundo, pero el contraste es realmente espectacular. Lo que hace un cristiano es sorprendente, es impactante para el mundo de allá afuera, y hace que mostremos nosotros al Cristo maravilloso que tenemos. Los pecadores aman solamente a los que los aman, eso es fácil, y la bondad del otro es mi límite. Yo te voy a amar, Diego, solamente igual que lo que mereces, un poquito menos, para que yo tenga ganancia, pero nada más, y ese es el límite. No, el cristiano no hace eso, el cristiano da fuera de los límites, sin importar el recibir, porque sabe que realmente lo que recibiría del otro no tiene ningún valor, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que realmente Cristo quiere que hagamos. Los beneficios, número 5, en los versículos 35 y 36, y esto es muy importante. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordiosos. Pues el beneficio es grande porque tenemos la gran recompensa del Señor. Aquí mismo en la tierra, porque somos gente que tiene una vida abundante. Como no espero nada. Como dice la canción de una obra ya en Estados Unidos, no tengo nada y nada es suficiente para mí. Entonces soy contento, ¿verdad? O como la misionera que decía la semana pasada que recibió 50 libras allá en el África con la condición de que ella se los gastase en sí misma, porque era una mujer que daba todo. Y regresó las 50 libras, diciéndole a esta persona, yo te agradezco mucho que me hayas mandado este dinero, pero la verdad, no sé ni en qué gastarlos. No necesito nada. Estoy lleno. Como Pablo ahí en Filipenses dice, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio maravilloso de Dios. ¿Sí? El beneficio viene de Dios mismo, la recompensa vendrá de Él cuando lleguemos allá, al otro lado, y podamos recibir del Señor lo que Él dice: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El versículo ese está en Mateo 21, es una de las parábolas, la parábola de las monedas. Creo que es Mateo 21, no sé, pero no, ya me quiero ir un poquito más rápido, ¿sí? Pero si hay un gran beneficio, una gran recompensa, y eso es lo que todo cristiano anhela, por eso tenemos esperanza aquí. Imagínate la persona con la cual hablaba yo esta semana y me dijo: mira, Carlos, todo se acaba aquí, morimos como perros y nos entierran y se acaba. Y digo: pues qué triste vida tienes tú. La verdad está triste, mejor de una vez suicídate, ¿para qué le sigues? ¿Sí? Vas a tener más broncas, ahí viene lo peor, la enfermedad y la vejez, no, pues terrible. Nosotros tenemos esperanza de que vienen las recompensas del Señor más allá. Y por fin, número 6, la meta. La meta. Y Cristo termina con algunos comandos importantes para el cristiano que tiene este amor del reino, en los versículos 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Sí? Y es que yo he recibido tanto de Cristo, si tú hubieras conocido mi vida antes de Cristo. Una vida realmente, yo creo que la peor enfermedad que puede tener el hombre es la soledad, ¿no? El aislamiento total, en donde yo me acuerdo que yo salía de trabajar el viernes y hasta el lunes en la mañana regresaba, y la verdad me pude haber muerto ahí en el maravilloso departamento muy bonito, alfombrado con quién sabe qué chino y cuánto, y nadie se hubiera dado cuenta. Hasta el lunes que llegaba la muchacha ahí a limpiar, ¿verdad? Y este perro ahí se murió. ¡Qué terrible vida! Y con Cristo tenemos todo lo contrario. Con Cristo realmente tenemos una vida abundante. Y dice: ¡dad! ¡Ponte a dar! Porque el que da es el que gana. Como en el tenis. Si no sirves, no sirves. Que le digo a mis hijos: pues tienes que servir. Agarra la pelota y pásala del otro lado. Porque nunca empieza el juego hasta que la pelota pase. ¿No? ¡Ponte a servir! Ya están sirviendo, ¿verdad? En la vida cristiana es igual. Hay que servir para servir, si no, no sirves. ¿O no? Sí, pues eso es lo que Dios nos da tan maravillosamente en este amor tan bonito, tan sobrenatural. El mundo no conoce nada de esto. Cuando nosotros le ofrecemos al mundo esto, el mundo inclusive lo toma mal. Me acuerdo esta vez que fui a comer con un americano ahí a un restaurante, y yo le empecé a hablar de Cristo. Y él estaba, realmente se avergonzó y me dijo: fíjate que ahora que me estás hablando de Dios, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad. Y había un muchacho que continuamente me hablaba de Dios, y me buscaba, y me alentaba, y me regalaba dinero, o me ofrecía su coche. Inclusive llegué a pensar que tenía un interés por mí. Uno de esos niños afeminados que andan por ahí, ¿verdad? Y lo único que me estaba ofreciendo es el amor de Dios. Que años después empecé a recapacitar, y ahora tú me lo vuelves a sacar, de que es un amor que mal comprendemos. En este mismo condominio aquí, yo tengo ya casi 30 años viviendo aquí, muchos de los cuales viví siendo soltero. Y siempre he predicado aquí todos los jueves, llevo 35 millones de años predicando aquí todos los jueves. Y el señor que está por allá, que por cierto ya se murió, ¿verdad? Dijo: es que, ¿sabes por qué no se ha casado? Es que es del otro bando. Bueno, no se usaba todavía las cosas de hoy, entonces todavía era un poquito raro esas cosas. No, es que es un muchacho raro. No entendía, porque yo le hablé mucho de Cristo y le invitaba. Es que se malinterpreta el amor de Dios, porque el mundo no conoce esas cosas. El mundo dice: seguro que hay un ganchito ahí, ¿eh? Seguro que algo traen estos tipos, porque que se están ofreciendo. Y que, no, yo estoy seguro que, ¿sí? No es así. es que no entienden el amor del reino. Yo quiero motivarte a ti a que tú lo ejercites, a que tú lo vivas, a que tú salgas allá afuera con tu Cristo que tienes adentro, porque si lo quieres ser en tus propias fuerzas, olvídalo, y que tú, la gente vea que tú eres diferente. La gente vea a Cristo mismo, lo vea. Ahí está Cristo, mira, lo estoy viendo, se llama cristiano, sigue a Cristo, y lo veo con sus actitudes, con su manera de proceder, la manera como conduce su vida, cómo está dispuesto a dar inclusive su propia vida. Ya no digamos que le prestes el coche, y claro que le pusiste un chip ahí al coche por si se lo roba, dónde encontrarlo, y me lo vas a regresar, ¿verdad? A las 4 tiene que estar aquí. No, el coche no, la vida misma. Y muchos misioneros, muchos hombres de Dios la han dado para mostrar el amor de Dios a los demás. Pues ejercítala. Claro que el amor de Dios es como el ejercicio corporal, ¿no? No quieras correr los 100 metros en 9.9 segundos, como lo hacen ahí en las Olimpiadas. No, primero córrelo en una hora, ¿no? Y lo le vas bajando poquito a poco, y vas ejercitándote en dar, y vas ejercitándote en mostrar el amor a los demás, y vas ejercitándote en pasar el mensaje que no entienden, acuérdate, no lo entienden, y lo malinterpretan, e inclusive te llegan hasta matar, porque lo malinterpretan totalmente. Pero no te importa. Es lo que Cristo quiere que hagamos, es lo que Cristo nos ha dado por dentro, y tener ese amor del reino aquí mismo. Que vamos a gozar allá en la eternidad, en el reino mismo, ya no habrá problemas. Pero aquí estamos todavía para pasarlo a otras personas. Que ese sea tu meta, que ese sea tu meta en estos días. Que digas, ¿qué voy a hacer mañana? Tengo que ir a cobrar y tengo que hacer esto. Sí, pero esto es secundario, esto... Tengo que mostrar el amor de Dios a los demás. Dice Pablo, el amor de Dios, el amor de Cristo me constriñe. 2 Corintios 5, 14. Inclusive en Gálatas capítulo 4, también vuelve a decir a los Gálatas, y dije, señores, ¿ese no es el amor que yo les enseñé a ustedes? Déjame ver, creo que está aquí, ¿sí? Gálatas... dice que sufre, hijitos míos, por quien vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice, realmente quiero nada más ofrecer el amor, quiero que ustedes tengan esas enseñanzas que yo le he pasado. En primera de Tesalonicenses dice Pablo también en capítulo 2 versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Y bueno, finalmente Pablo la dio. Él murió por Cristo. Y Dios quiere que tú hagas lo mismo, no yéndote al África como misionero mañana, como muchos niños que dicen, me voy a de misionero mañana al África, papá, cuando yo sea grande. No, mira, vete a tu cuarto, recoge tu cuarto, y con eso es suficiente por el día de hoy. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a extendernos realmente a mostrar a los demás el amor del reino. Y quién sabe si esa persona viene a Cristo con tu testimonio, mostrándole el amor del reino. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tener este profundo amor que tú has puesto en nuestros corazones, para que lo llevemos a los demás, porque no es para nosotros. Para que el mundo vea que sí hay esperanza. Un mundo que no tiene esperanza. Pero ese amor viene de ti, Señor. Que Cristo realmente sea el Rey, Señor de nuestra vida, porque jamás podríamos nosotros extender un amor que no tenemos. Si hay una persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón, pues que lo haga el Señor de su vida. Que le entregue su vida, que lo haga número uno en su corazón. Y tú lo primero que le extiendes es ese gran amor del reino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.